Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos ya mismo a saludar a nuestros compañeros Sergio Viñeschi. Profe, ¿cómo va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, hoy estamos todos pendientes del minuto exacto en el que se cumplan 35 años del gol de Maradona a los ingleses. Hace 35 años que salimos campeones, hay que decir también que hace 35 años que no salimos campeones, pero ese es el vaso medio vacío. Y vamos a hablar, vamos a contar un poco todo lo que venía pasando en la Argentina y en el mundo en ese año 1986.
35 años atrás, ahí se va a posicionar el profe Sergio Viñeschi y habrá muchas cosas más que tienen que ver con esa fecha. Saludamos a Juan Manuel Carg. Bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo va?
¿Cómo estamos, Mariana, compañeros? Un honor estar este día al aire con ustedes y vamos a hacer... ¿Qué fue lo que significaron los dos goles? Porque yo voy a gritar hoy los dos. El primero y el segundo también. El segundo es hermoso. El primero es una picardía de aquel niño de Fiorito. Voy a gritar los dos. ¿Qué significó en términos geopolíticos aquella victoria? ¿Con qué espíritu salió Maradona a la cancha? Vamos a hablar un poco de eso. Y también algo de coyuntura que tiene que ver con lo que está sucediendo en Nicaragua. Algunas detenciones a candidatos presidenciales. Vamos a charlar sobre la posición de Argentina y de México, porque hay posición unificada. Vamos a conversar un poco qué es lo que pasa en Nicaragua y qué está diciendo Cancillería y Presidencia de la Nación Argentina.
Saludamos ahora al conductor de este programa, Mario Weinfeld, fanático del fútbol, además futbolero. ¿Cómo va? Muy buenas tardes.
Bien, me va muy bien, fanático, sí, con buena memoria para el fútbol, sobre todo cuando se aleja. Y una convocatoria a la oyentada, por supuesto, no vinculante, la oyentada llama y dice lo que quiere, pero de todos los hechos históricos, en general, algo que nos ocurre es, todos nos acordamos dónde estamos cuándo. ¿Dónde estabas cuando murió Perón? ¿Dónde estabas cuando tal cosa? ¿Dónde estabas cuando volaron las Torres Gemelas? ¿Dónde estabas, no? Tal o cual cosa. ¿Dónde y cómo estabas el día del gol de Maradona? ¿Cómo lo viviste? Y cosas que lo rodearon. ¿Con quién lo viste? ¿El partido? ¿Qué te acordás? Lo que quieras. Si quieren llamar de toda la Argentina para esto, buenísimo. Y si no quieren, también es buenísimo. Y claro. Y el editorial, en cambio, es ahora algo mucho más coyuntural, que inclusive se acaba de anunciar. Algunas líneas. Te pido el título, por favor.
Carne, precios, los cortes de Pepe Mujica.
Se acaba de anunciar, hicieron un anuncio que es, que se escalona los ministros de Basterra y Matías Cufa, ¿no? Ministro de Agricultura y Ganadería y el ministro de Desarrollo Productivo, vinculado a la carne, como no, de carne somos los argentinos, todos somos de carne, carne comemos mucha, se dice que comemos muchísima menos que antes, las personas que saben, o sea que digamos, hace 50 años comíamos X kilo, no te voy a dar números porque me puedo confundir, y que ahora comemos menos, la mitad, etcétera. Eso es una verdad relativa, o una mentira parcial, dicen los que conocen. ¿Por qué? Porque es obvio que en 50, 60 años se sofisticó y se diversificó el consumo de carne en Argentina. Se come más pollo, se come más cerdo, eso no está mal. Algunos dicen que está bien, tiene que ver con la cultura y demás. Lo que sí está mal, y es grave, y ocurre desde hace mucho tiempo, y en particular en tiempos recientes, es el costo de la carne, el impacto que tiene la carne en el consumo, con la canasta de gastos de la mayoría de los argentinos, que es francamente prohibitivo. La inflación en los últimos años ha sido altísima y la inflación de productos alimenticios ha sido aún mayor. ¿Qué anuncian entonces los ministros y qué queda por verse, queda por hacerse? Algo escuchamos en las noticias, pero te redondeo. En primer lugar, hay una cosa que es obvia, que es la Argentina quiere, lo dijo Matías Culfas, quiere, por un lado, exportar mucho, pero por otro lado, mantener un nivel de provisión al mercado local muy generoso y que permita que los argentinos compren carne y que la compren a precios no prohibitivos. El primer esquema, el eje de ese esquema en este sentido, y ahí está la mención a Mujica, que propuse en el título editorial, es que haya un conjunto de cortes, llamados cortes populares, cuya exportación esté muy limitada y hasta fin de este año está prohibida. Y los leo, por si no me equivoco, 7 seguidos. Una cosa es acordarse un mundial de fútbol hace 35 años, otra cosa es algo que se acaba de decir y que leí 20 veces. Asado, matambre, vacío, cuadrada, falda, tapa de asado y paleta, hasta fin de año no se exportan. Y con otros cortes, van a tener, se espera tener un sistema de precios que frene la inflación galopante que ha tenido. Este es el objetivo del gobierno. Se conseguirá, obviamente lo deseamos y obviamente no lo sabemos, porque hasta ahora el gobierno ha tenido muchas dificultades. Y uno de los sectores más opositores al gobierno, la vanguardia tal vez de la oposición, son los formadores de precios de determinados productos junto con los dueños de los grandes medios de difusión, entre otros, ¿no es cierto? Las grandes corporaciones patronales, en particular las agropecuarias y las que producen, las que producen alimentos, ¿no? De alguna forma u otra. Entonces, la idea es, primero, esto no se exporta. ¿Qué es lo que ha pasado que se exporta tanto en este momento? Vos dirás, a mí me importa que se exporta, sí. A vos te importa. ¿Por qué? Porque pega precisamente en tu canasta de consumo. ¿Y qué es lo que ha pasado que ha detonado un boom de las exportaciones? Para variar, China. O sea, China está comprando carne a niveles, a tasas chinas, digamos, ¿no? O sea, es decir, en cantidades formidables. Se ha crecido mucho en estos últimos tiempos, tampoco te voy a entrar en tecnicismo porque te voy a aburrir y posiblemente me voy a equivocar, pero en cualquier caso ha habido algo así como una peste una mortandad gigantesco de cerdos en China. Tienen que reponer el stock y los especialistas en China, tanto de la Cancillería Argentina cuanto en los Ministerios de Economía, dicen que los chinos posiblemente están comprando mucho por dos motivos, que no son excluyentes, que más bien son concordantes. El primero es que piensan que la crisis de la pandemia va a seguir bastante tiempo y que entonces tienen que aprovisionarse, por así decir, preventivamente de alimento. China aparte tiene una ventaja, que es la que hemos hablado, que son unos pocos países que ha crecido en este tiempo, tiene guita como para comprar. El segundo es este vinculado a reponer su stock alimenticio y demás. En principio, los chinos compran, y juro que casi la última alusión técnica que hago, es comprar lo que se llama vaca vieja, es decir, que la carne menos deseada, no por los argentinos, ni por ser fina como el lomo, ni por ser popular como el asado o el vacío, ni por usarse para la milanga como otros cortes, sino porque es mala. Sin embargo, lo que ha ocurrido, y esta es la tercera pata a la que hizo firme referencia el ministro Matías Culfa, es que ha habido fraudes gigantescos de exportadores en este verdadero jubileo, de ventas que se produjo. O sea, hay frigoríficos que venden y declaran lo que venden y pagan impuestos, retenciones, etcétera, por lo que deben. Hay otros que macanean, dicen, le vendí a los chinos unos huesos asquerosos que no merecen ni nombrarse, qué sé yo, viste, bueno, y nada de decir, vos nunca los pondrías ni para hacer sopa, y pagan impuestos correlativos con eso, y en realidad han exportado carne mejor, o sea, su factura. Mienten, faenan de forma irregular. Es todas estas irregularidades, insisto, estas irregularidades, me puedo decir, nacieron anteayer, más bien que no. Pero todas estas irregularidades se han excitado porque hay un mercado muy voraz, ¿no es cierto? O sea, es decir, lo que pasa con China ahora y lo que repercute en Argentina es que los chinos están comprando. Es cierto que el cierre de mercados que dispuso Argentina recientemente el gobierno involucra a otros mercados que compran regularmente. Pero también es cierto, y esto es lo que por ahí vale la pena entender y divulgar, que lo que produce una conmoción en la venta y en las exportaciones es la aparición de un comprador que China. O sea, Israel nos compra carne, imagínate cuánta carne nos compra, y pataleó por el cierre de los mercados, sí, es lógico. Pero imagínate cuánta carne nos compra Israel y cuánta carne nos compra China, ¿no? Es decir, y es lógico, todos los comparadores son respetables y obviamente hay que tener todos los circuitos, pero las proporciones son distintas. Y contra lo que dicen algunos divulgadores, el tamaño importa. O sea, hay una cantidad, la cantidad de carne que se venda importa y exporta. En todo caso, lo que el gobierno busca es mantener precios domésticos bajos en los próximos meses hasta fin de año, sin cambios. A tal efecto, suprimir las exportaciones porque limitan la cantidad, ahora en mi básico, limitan la cantidad de carne que ingresa las ferias, mercados centrales, etcétera. Y por otra parte, los precios exteriores contagian a los internos, también lo saben. Velar en otro carril porque paren de currar quienes subfacturan, etcétera, y a la larga también establecer un plan ganadero que se anuncie y se empezará a conversar con las corporaciones, y que es algo que toma tiempo. ¿Qué aspira la Argentina? Que haya más ganado en pie que hace mucho tiempo que no hay. ¿Dónde podría? Primero, esta cuestión, obviamente, mientras las otras son de cortísimo plazo, inmediatas, lo de tener, ampliar el stock ganadero es de largo plazo. ¿Dónde puede prosperar esto? Ya no en la pampa húmeda, porque la pampa húmeda es el imperio de la soja, más en otras regiones de Argentina que sí podría ocurrir, como por ejemplo en el norte grande. Estas son las ideas generales. Ojalá que funcione lo primero, que es el control. O sea, el control, la merma de la inflación, el control de los precios para cortes populares, y que la mesa de los argentinos pueda poblarse con esos cortes que, insisto, son los que el Pepe Mujica guardó, reservó para los uruguayos y que acá también se quieren reservar para los argentinos. Vuelvo a estudio.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870. Si lo prefieren, nos pueden escribir un WhatsApp al 1165-840870. Como decía Mario, pueden contarnos, si quieren, y estaría bueno que lo hagan, qué estaban haciendo hace 35 años cuando Diego Maradona hacía ese maravilloso gol a los ingleses en el Mundial de México 86. 1609, vamos a compartir ese documento histórico, el relato completo. No siempre se escucha el relato completo. Radio Nacional lo va a transmitir en cadena para las 50 emisoras, así que eso pasará también en el Gente de a Pie de hoy. Nos encuentran en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Vamos con Juan Manuel Carga ahora. Juan Manuel.
Sí, vamos a actualizar un poquito qué pasa con Nicaragua, pero sobre todo qué está pasando también, porque es un tema que es instrumentalizado por un sector de la oposición argentina. Bueno, vamos a contar lo que pasa. Primero, en primer lugar, el domingo pasado fue detenido Miguel Mora. Miguel Mora es el quinto candidato presidencial que va a prisión por una decisión de la administración de Ortega y de Murillo, y en ese contexto, tanto la Argentina como México, y marco acá la Argentina y México como para contar la continuidad que hay, convocan a consultas a sus embajadores en ese país centroamericano. El llamado a consultas, hay que decir que es una tradición diplomática que funciona como un gesto ante determinada situación, que sirve también para tomar decisiones, ¿no? Se llama a quien está en el lugar de los hechos, se lo consulta sobre lo que allí sucede. Obviamente tenemos información a partir de todos los canales que hay disponibles en este momento histórico, pero una cosa es alguien que lo ve desde acá, en Buenos Aires, Argentina, y otra cosa es alguien que está en Managua. ¿Cuál es el marco de las detenciones? Bueno, de acuerdo al gobierno de Ortega, se dan en el marco de una ley llamada 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Bueno, son en el marco de elecciones presidenciales que van a ser en noviembre próximo. ¿Qué dice la oposición a Ortega? los detienen para limpiar el camino del oficialismo de cara a las presidenciales, y el gobierno de Ortega dice, esta gente a la que detenemos tiene financiamiento externo de los Estados Unidos de América. En ese contexto aparece, obviamente, Estados Unidos, un jugador global que tiene muchos intereses en Centroamérica en términos históricos, y habló Ned Price, que es el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo que en Nicaragua se va a convertir, se estaba convirtiendo en un paria internacional. Escuchemos a Ned Price y después escuchamos lo que contesta el gobierno de Daniel Ortega.
It has become clear, including in...
Se ha vuelto claro tan solo en los últimos días que con el presidente Ortega, Nicaragua se está convirtiendo en un paria internacional, alejándose más de la democracia.
Bien, ahí pasaba a Price, que es el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Obviamente Estados Unidos es uno de los países que más activamente está protestando por las detenciones, una actitud que no tuvo, por ejemplo, cuando la administración de Iván Duque contestó a plomo y sangre las movilizaciones en Colombia, ¿no? Apenas meses atrás. Digo como para dejarlo en claro que ambas situaciones son muy, muy preocupantes. El gobierno sandinista entonces contestó a través del canciller, Denis Moncada. El canciller Moncada dice algo que, bueno... Hay que analizarlo. Dice, no son detenidos por motivaciones políticas, sino por delitos. Vamos a escucharlo y después analizamos eso.
Nicaragua es un Estado libre, independiente, soberano y con autodeterminación. Y realmente no somos colonia de nadie, ni Estado subordinado de ninguna potencia imperial. El Estado nicaragüense actúa en base a su constitución política, a las leyes y a la función coordinada y armoniosa de su institucionalidad. Las detenciones que se han producido y por las cuales de pronto vemos y escuchamos reacciones internacionales no son por causas políticas, es por indicios en la comisión de delitos especificados claramente en las leyes de Nicaragua.
Bueno, ahí pasaba Moncada, canciller de Ortega. Para mí se queda corto en el intento de explicar lo que sucede. Bueno, es obvio que esto puede generar preocupación. Estamos hablando de 5 candidatos presidenciales. Después hay otras personalidades que también han sido detenidas. Y en ese sentido se da, para mí, un intento de instrumentalizar la situación en ese país para hacer política interna, doméstica, en la Argentina, por parte de la oposición nucleada en Juntos por el Cambio, porque si en años anteriores, Mario, el comodín era Venezuela, 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 incluso obviando, ¿no?, que la Argentina apoyó años atrás el informe Bachelet a partir de la llegada de Alberto Fernández sobre lo que sucedía en ese país, ahora se está intentando instrumentalizar la situación en Nicaragua. Y uno prende la tele por cable y ya algunos no hablan de vacunas, sino directamente de Nicaragua. Todo el día Nicaragua, 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 me parece que hay una instrumentalización. ¿Qué hay que decir de lo de Argentina y México? Además de que llamaron a consultas a sus embajadores, una actitud que ella habla por sí sola, que votaron abstención la semana pasada en la OEA. ¿Por qué motivos? Para no acompañar a Luis Almagro, el titular de la OEA, que tuvo una acción lamentable en Bolivia en el año 2019, que precipitó un golpe de Estado, esto queda cada vez menor marco de dudas, y además porque la OEA, Mario, pedía una modificación en esa declaración en la normativa electoral nicaragüense. La Argentina ahí dice, nosotros condenamos los presos que hay en Nicaragua en este momento, pero no vamos a votar a favor de una modificación en la normativa electoral nicaragüense, una especie de tercera posición. Este punto fue obviado en muchos de los análisis que se hicieron sobre el voto argentino, y de hecho la cartera a cargo de Sola condena las detenciones en un comunicado posterior, y ahora acaba de emitir un comunicado sobre lo que sucedió hoy en la Organización de Naciones Unidas, donde no hubo votación, porque esto fue lo otro. Hoy en algunos portales se leía, la Argentina no votó, hoy no se votó en la Organización de Naciones Unidas. Lo comento como para dar un poco más de claridad a este asunto, que de por sí es espinoso, y donde obviamente la Argentina tiene una posición donde condena las detenciones, pero a la vez condena cualquier tipo de injerencia externa en el marco de lo que es la elección presidencial próxima en Nicaragua, Mario.
Sí, interesantísimo lo que planteas, muy, muy clara aparte de toda la secuencia. Digamos, te sumo una interpretación que subyace lo que vos decís, pero yo la tiro con un poco más de desparpajo. O sea, la Argentina, primero, la Argentina no quiere ir de la mano de Almagro, que es obviamente un, digamos, a esta altura es una especie de vocero de los Estados Unidos, y es clarísimo eso. En segundo lugar, la Argentina también se preocupa por su postura internacional y está preocupada por Nicaragua, y seguramente todas estas discusiones, que no solo se dan en, por así decir, en la política doméstica, sino en el mundo, motivan que Argentina y México, pero tal vez más Argentina, trate de mostrar cuál es su postura y trate también de procurar dentro de lo posible que haya alguna distensión política en Nicaragua, cosa que es muy difícil de lograr, desde luego, desde afuera. El planteo, el gesto, no es contradictorio. Lo que dicen las tapas de Clarín y Nación de hoy es que el gesto es contradictorio con las movidas anteriores del gobierno nacional. No es así. Es un gesto que es consistente con esas movidas. Lo que pasa es que esas movidas contemplan dos, tres variables, y una es no ir pegado a la OEA, y está claro. Y a mí me parece bien. A otro le puede parecer mal, macanudo, a mí me parece bien, porque la OEA es lo que es, ha dejado de ser la Organización de Estados Americanos, y es una oficina del Departamento de Estado norteamericano que atiende en Washington, y pues, digamos, pues, cuyo titular es una figura que no tiene ninguna entidad política para representar al conjunto. Es así, aunque formalmente lo sea y está bien. Entonces, me parece que la actitud del gobierno argentino es también marcar su posición respecto de Nicaragua en un terreno que, como vos señalaste y señalaste muy bien, es muy difícil porque se mezclan los derechos humanos, se mezclan las libertades, es decir, desde afuera, si vos decís encanaste cinco candidatos, bueno, digamos, no hay mucho que añadir a eso, es una situación preocupante. A la vez, la idea de decir yo le voy a explicar a Nicaragua cómo arma sus elecciones también es contradictoria con la política de derechos humanos. A mí me parece que la Argentina transita una línea muy, muy finita, muy, muy delicada. Para mí lo está haciendo bien, pero es difícil de sostener. Y seguramente los otros, que en definitiva lo que quieren es lo de siempre, hacerle la veña a los Estados Unidos, lo seguirán criticando. Juan Manuel, no te me vayas porque en un rato pasamos algo
mucho. Vamos para México, a festejar un poquito.
Vamos para México 86, nos quedamos ahí, ¿eh? Nos quedamos ahí, hacemos como esa película de viaje en el tiempo, nos instalamos ahí y nos quedamos. Dale.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Cuando te fuiste sabía que tu adiós era por siempre, volverme palito seco siendo que estaba tan verde. Me consolaba, con dolor yo recorría calle arriba, calle abajo, te buscaba, vida mía. Porque el amor hiere tanto, porque se acerca y se aleja una vez solo de paso, que me ha dejado tristeza. Cuando te fuiste sabía que tu adiós era por siempre, volverme palito seco, siendo que estaba tan verde. Pierde todo el amor y su pañuelo, siempre se dan su vueltita y te ofrecen su consuelo. Mi pollera y mi sombrero ya se estarán alegrando, acaso en los carnavales el amor vendrá cantando. Pregunto si el olvido borra todo lo pasado, sin respuesta me parece, esta copla se ha quedado. Cuando te fuiste sabía que tu adiós era por siempre, volverme palito seco, siendo que estaba tan verde.
Palito seco de y por Sara Mamani. El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Analia Pinat. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fosati. Vamos ahora con Sergio, con el profe Sergio Wisniewski, para ver qué pasaba en ese 1986.
Bueno, pasaban muchas cosas y algunas hoy resultan increíbles. Uno ya era una persona adulta, así que esto lo puedo hacer como historiador o lo puedo hacer como una persona de edad que recuerda hechos del pasado, 35 años. El año empieza con un paro general de la CGT conducida por Saúl Ubaldini. Paralizó el país. Esto ya es una rareza al día de hoy, un paro de la CGT en enero, que paralizó todo el país. La inflación, esto no es una rareza, la inflación empieza a caminar a paso firme y los salarios están casi congelados, no hay todavía, no está establecida la costumbre religiosa de discutir paritarias, es algo que está en pelea. En marzo de ese año viene al país el presidente peruano Alan García, y que más allá de que había una buena sintonía entre el presidente Alan García y Alfonsín, Alan García se pone a hacer unos discursos incendiarios en contra del Fondo Monetario Internacional, deja un poco incómodo al gobierno, aparecen afiches en la calle que dicen, patria querida, dame un presidente como Alan García. La deuda, ese año, Mario, vos interrumpime en el momento que se te ocurra, porque me imagino que cada cosa que estoy diciendo tenés algo para decir. La deuda externa superó los 50.000 millones de dólares, era a ese momento el récord histórico, y Alfonsín anuncia en esos meses que se propone reformar la Constitución para ir un sistema presidencialista a uno parlamentario. Muchos lo acusan, y yo creo que con razón, creo que no lo oculta, que era una forma de lograr extender su presidencia. Recordemos que venía de dos triunfos electorales, había ganado en 1983 con un 52% de los votos, y había vuelto a ganar en 1985, y por lo tanto ya le empezaba a quedar corto una presidencia de 6 años, después vamos a ver que no la pudo completar, pero en ese momento se sentía poderoso. ¿Te vio con ganas de decir algo, Mario?
No, seguí, tranqui.
Ah, bien.
Te escucho.
En marzo de ese año se pone en marcha el Congreso Pedagógico en la Argentina. No se hacía un Congreso Pedagógico desde el año 1881. Se quisieron reformar muchas cosas. No se contó con el hecho de que muchísimas organizaciones católicas se organizaron muy bien. La Iglesia encabezó todo eso, y se trabaron muchas de las reformas que se había propuesto el gobierno radical. Estamos en pleno momento de auge de Alfonsín. La selección que sale campeona del mundo, que es el tema que nos va a convocar después, con un Maradona insuperable, llega a la Argentina después del campeonato. Recordemos que cuando fueron, hubo hasta intentos de bajarlo a Bilardo porque no andaba bien la selección. Cuando vuelven, le dan el famoso balcón de la Casa Rosada y Maradona y todo el equipo muestran la copa al pueblo desde la Casa Rosada, desde el balcón, un hecho sin duda muy feliz. En México, un año antes, había ocurrido uno de los peores terremotos de la historia de México, 8,4 en la escala Richter, había sido un desastre, el Distrito Federal de México había quedado semidestruido, y muchos periodistas deportivos cuando fueron a México, que pensaron que la población iba a estar en contra del Mundial, porque querían que se tenían que ocupar de los temas sociales, lo que recibían como respuesta de todo el mundo es, no, qué suerte que viene el Mundial y podemos pensar en otra cosa y no en nuestra tragedia cotidiana. Esta fue la segunda Copa Mundial que gana la Argentina, vuelvo a decir como una especie de mala onda, la última también que ganamos. Los candidatos habían sido señalados en los diarios de ese entonces, Brasil, Francia y Dinamarca. Este año fue el último año que se vio desde la Tierra el cometa Halley. El cometa Halley. Yo me pregunto si el relato de Víctor Hugo, cuando dice barrilete cósmico, no tiene alguna vinculación con el hecho de que estaba muy presente en la memoria de todos el cometa, que se había visto muy grande en la Tierra. Por supuesto, había habido anuncios catastróficos de que el cometa iba a chocar con la Tierra. Toma temperatura, estoy haciendo, no estoy tirando tema, toma temperatura el debate sobre el divorcio vincular. En julio, incluso, hay marchas en contra, sacan a la Virgen de Luján a pasear por muchos lugares de la Argentina, hay una marcha muy importante de los antidivorcistas, allí participa Carlos Saúl Menem, pero del lado de los que están a favor de que se pueda aprobar una nueva ley de matrimonio que incluya el divorcio, hay políticos de enorme creencia católica, como por ejemplo Fernando de la Rúa y Antonio Cafiero, que más allá de sus convicciones religiosas, apoyaron fuertemente la posibilidad de que los argentinos casados se pudieran divorciar. En el Congreso se discute duro, fuerte, se aprueba en diputados, pero nunca logra pasar al Senado, queda estancado en el Senado. Ahí interviene la Corte Suprema de Justicia, que declara inconstitucional la ley de matrimonio que no permitía el divorcio, y finalmente, entonces sí, llega al Senado, que no quiere permitir que sea la Corte Suprema la que termina decidiendo, y el Senado aprueba una nueva ley de matrimonio que incluye la ley de divorcio. En esa época ya están apareciendo en los diarios datos de que los jóvenes se van del país porque acá no hay futuro. Por lo visto, es algo que tiene mucha trayectoria. En octubre, Alfonsín visita a Fidel Castro en Cuba, con los consiguientes mensajes de comunismo, anticomunismo, etcétera. En ese momento, Margaret Thatcher no cumple las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, que la instan a negociar con Argentina la soberanía de Malvinas. Lejos de eso, Margaret Thatcher decide una especie de cordón de 200 millas alrededor de las Malvinas para que ningún barco argentino se pudiera acercar. La Guerra Fría está en pleno auge, en realidad le quedan 3 años de vida, pero ellos no lo saben. 1986 seguimos con la Guerra Fría, y Estados Unidos y la Unión Soviética se siguen enfrentando, y ocurre, en abril de ese año, el desastre nuclear de Chernobyl, del que hace poco, con la serie, se volvió a actualizar todos los datos, pero fue ese año lo del desastre de Chernobyl. En 1986 mueren 3 grandes escritores. Murió en Ginebra Jorge Luis Borges, la escritora francesa Simone de Beauvoir y el mexicano Juan Rulfo. Miren los 3 que le estoy nombrando, muertos en el año 1986. Y por último, déjenme decirles que en el año 1986, Alfonsín anunció el traslado de la capital federal a Viedma, con vientos del sur. Hizo una explicación exquisita de por qué había que trasladar, cada vez que la escucho me vuelvo a convencer de que es buena idea, la capital a Viedma, se terminó aprobando en el Congreso al año siguiente, se empezaron a comprar tierras y a hacer todos los preparativos para que se traslade la capital a Viedma, simplemente ocurrió que al año siguiente, en el año 87, Alfonsín pierde las elecciones y también empieza a perder su poder, y este proyecto faraónico, para decir una metáfora original, faraónico, queda en la nada y no se logra ese traslado. Algunas de las cosas que pasaban en el año en que Maradona hizo esos 2 tremendos goles.
Hizo, y te voy a corregir algo que es muy importante. Maradona hizo más goles en ese Mundial, y si me apurás, esto lo dijo Martín Rodríguez en Twitter, o sea, una autoridad. Ah, o sea, una autoridad. Maradona jugó mejor el partido contra Bélgica que el partido contra los ingleses. Y ni qué decir que la final. El partido contra Bélgica fue una enormidad. Hizo 2 goles descomunales, nunca como el gol de los ingleses, por motivos variados. Pero un golazo. Este es un punto. Otro punto, lo de Viedma. Repasemos todo esto que ha dicho, que es maravilloso este panóptico, para por ahí proponerte una conclusión. Uno, la capital a Viedma. Le hicimos un reportaje en Mario de Palermo, el programa que teníamos por radio de la ciudad, a Alfonsín, ya en el año Onda 2007, más o menos. Le pregunté, ¿cuál fue el peor error que cometió usted en el gobierno? Yo le decía, presidente, ¿por qué no? Que lo había dejado decir, sabio. Y Alfonsín me contestó algo así como, mire, Mario, usted, yo sé lo que usted cree, o sea, lo que yo creía era Semana Santa, obvio. Sí, pero eso no se podía hacer de otra forma. Él porfiaba, ¿no? No se podía, no teníamos salida. El peor error fue no mudar la capital a Viedma, ¿no? El peor, claro. Lo que quería significar él, a su modo, y bueno, y con sus razones, era lo otro, ¿no? Era una fuerza que no podía evitar, y esto tal vez lo pude hacer. ¿Cuál era? Una idea que inclusive, digamos, repensó Néstor Kirchner en algún momento, buena de las partes. Todo este planteo que vos haces, que nos induce a ir y venir en el tiempo, uno podría decir, el discurso de Alfonsín sobre el sur preanuncia a Kirchner. En muchos sentidos, ¿no es cierto? Por supuesto que Alfonsín no preanuncia a Kirchner, por supuesto que no se llevaba bomba con Kirchner, se llevaba mucho mejor con Cristina, dicho sea de paso, ¿no?, en los últimos años de su vida. Pero más allá de eso, bueno, ahí había una vocación fundacional que también aparecía en la reforma de la Constitución, ¿no es cierto? Que vos señalaste, te buscaba, por un lado, la perduración que no le permitía la Constitución de 1853, y por otro lado, un gesto fundacional, un gesto de renovación. Al mismo tiempo, una política internacional abierta, en la cual estaba el grupo contador, estaba la relación, ¿no es cierto?, con nuevos emergentes en América Central, estaba el viaje con Fidel Castro. Alfonsín se bancaba esas situaciones y desafiaba. ¿Cómo era el año 86 visto desde hoy? Y vos lo dijiste bien, empezaste. Había una gran inflación. Había paros generales de Saúl Ubaldini. Los radicales y el presidente a la cabeza criticaban a Ubaldini como si Ubaldini fuera el causante de la crisis y no el emergente que reclamaba. No como si Ubaldini reclamara de balde o algo por el estilo. No era así. Ubaldini señalaba un proceso social. Por supuesto, había una conflictividad. Con el tiempo se hicieron más o menos amigos, ¿eh?, ¿no? Alfonsín y Ubaldini, Raúl y Saúl. La historia dice que Alfonsín y Ubaldini disputaron el favor popular en un partido que ganó Menem, ¿no? Que terminó ganando. Digo, en esa disputa salió ganador Menem, lo cual es una paradoja, porque Alfonsín y Ubaldini tenían más cosas en común que con Menem. Pero había algo ahí. Había una inflación gigantesca. Había dificultades económicas muy serias. Había dificultades sociales muy serias. Había a veces un gobierno ambicioso en materia de derechos, ¿no es cierto? El divorcio, todavía estaban presos los condenados por el juicio de las juntas, y el gobierno había ganado las elecciones en 85. El 86 es en la Argentina un año bisagra entre la victoria del 85, sí, las fantasías de perduración de Alfonsín y la catástrofe que fue para él el año 87, entre Semana Santa, crisis económica y todo lo demás. Pero en ese momento, como vos bien decís, no se veía del todo. Así como vos señalaste también, y te devuelvo, viste que me inspiraste nomás, ¿no? Así como vos señalaste también bien que seguía la Guerra Fría, sí, sí, y que iba a terminar, digamos, y que de repente un día el muro de Berlín se iba a desmoronar, ¿no? Se iba a desmoronar por un lado, por varios lados, creo yo, pero ahí habría que hablar de qué andaba haciendo ya. Y uno podría decir, la Iglesia Católica en la Argentina defendía la santidad del matrimonio y perdía la batalla. Respecto del comunismo, ojo al piojo, que ahí la jerarquía de la Iglesia Católica hizo fuerza y tuvo algo que ver, otros fueron cuestiones endógenas. Te dejo el cierre de tu bella columna a vos, Sergio.
Bien. Me parece muy interesante lo que agrega Ubaldini a la democracia. Alfonsín indudablemente fue el hombre que pensó en ampliar los horizontes democráticos en la Argentina, pero Ubaldini, la CGT y el movimiento de los trabajadores le recordaban que la democracia es con los trabajadores adentro, con los derechos de los trabajadores también, con el nivel adquisitivo de la población también. Muy interesante la disputa entre Alfonsín y Ubaldini, porque en realidad, más allá de esas dos personas, se estaba discutiendo qué tipo de democracia se iba a construir en una Argentina que todavía soñaba con grandes cosas.
y todavía no sabíamos que, estaba, que esa década, con el tiempo, empezaría a llamarse la década perdida en materia económica, porque fue mala en la Argentina y mala en muchos países del mundo, y porque se estaba incubando y ya consolidando el neoconservadurismo fuertemente en el planeta, y ya lo padeceríamos. Tampoco veíamos en ese momento, quienes nos entusiasmamos con la disputa entre el radicalismo de Alfonsín y el peronismo renovador, esto que yo dije, ¿no? O sea, que en definitiva la Argentina tendría un gobierno neoconservador apenas en 3 años. La cantidad de cosas que no vemos mientras vivimos, las que se van incubando, impresionan. En pandemia había que prestarle una miradita a eso también. Sergio Viñeschi, no te me vayas muy lejos.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacas a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino.
Vos sabés, dar es recibir.
Compra como nunca, recibí como siempre.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
Seguimos en Gente de a Pie hasta las 5 de la tarde, en el día en que vamos a conmemorar aquella alegría colectiva, aquel gol de Diego Maradona a los ingleses. 16:09 sucedía eso hace 35 años y a esa hora vamos a recordarlo y vamos a compartir junto a las 50 emisoras de Radio Nacional un documento histórico, el relato que hemos escuchado muchas veces, pero completo. Así que eso sucederá en un rato nomás. Ahora la música de Gente de a Pie. Trenza de ajo hace la vieja.
Thank you.
La vieja de Díaz y Valles por la agrupación Trenza de Ajo. Si nos quieren contar qué estaban haciendo hace 35 años durante ese histórico gol de Diego Maradona a los ingleses, nos pueden llamar y decirnos lo que quieran también, ¿no? 0810-222-0870, ese es el contestador. Ahí tienen 30 segundos para grabarnos un mensaje. Y si prefieren que sea por WhatsApp y si prefieren escribirnos, nos pueden agendar en el 1165-840870 y mandarnos un mensaje escrito a través del WhatsApp. Ahora es momento de las noticias de las 4 de la tarde y luego mucho más gente de a pie.
Estamos haciendo lo que hace 35 años no se sabía, o sea, conocemos, sabemos que va a haber un gol de Maradona por muchísimas, muchísimas emisoras argentinas dentro de contados minutos. En aquel, hace 35 años, estábamos, ¿cuántos argentinos estaríamos mirando tele? Todísimos. Mirando ese partido, sufriendo el partido, era bravísimo el partido con los ingleses. Si nos habíamos puesto 1-0, no todos nos habíamos dado cuenta de que el gol había sido con la mano. La transmisión televisiva no contaba mucho. Víctor Hugo se dio cuenta, ¿eh? Cuando se escucha la transmisión radial de Víctor Hugo, tantas veces hemos escuchado, Víctor Hugo se percató de la mano. En las repeticiones, en las limitaciones, en las transmisiones de entonces, la idea, recuerdo, que creo tener, es que en ese momento no nos dimos cuenta. Pero sí es tan clara la mano, no es tan clara. Vaya a saber cuando se transmite en vivo, se transmite rápido y demás. ¿Cómo había llegado Bilardo o la selección? Bilardo como técnico había llegado muy deslegitimado, muy deslegitimado, porque había habido complicaciones en la clasificación, porque la Argentina, vos sabés que la verdadera grieta en Argentina, la más dura, la más irreconciliable, la que rige cuando han desaparecido todos sus precedentes, no es tanto la que enfrenta Juntos por el Cambio y al peronismo, que de todas formas tiene sus cosas, sino la que enfrenta a menotistas y bilardistas. Referida a dos personas que ya hace muchísimo que no son técnicos, que tenían sus diferencias, que las hicieron públicas, a Bilardo lo odiaban con todo, lo consideraban una especie de tecnócrata del fútbol, hiperdefensivo, cerrado. Bilardo hablaba hasta por los codos, como hacía todo el tiempo, se defendía como podía. El equipo que llegó, en definitiva, y visto en perspectiva, fue un equipo ordenadito, organizado. Los equipos en los mundiales te los organiza el éxito. O sea, te los verticaliza, te los organiza el éxito. Empezás a jugar bien, pasás la rueda inicial, te vas consolidando, vas ganando y a partir de ahí va sucediendo. Importa tener a Maradona, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Desde ya que importa tener una figura, pero como los equipos son planteles, también importa esto. lo que el éxito genera, lo que el azar deportivo o las perspectivas deportivas genera. Alfonsín lo atormentaron pidiéndole la renuncia. Yo recuerdo un discurso de Antonio Cafiero en la Plaza 11 con los tres referentes de lo que era Renovación Peronista, donde criticaba a Alfonsín por todo eso, podía ser 85 o 86. Surgía Renovación Peronista Grosso, Menem, Cafiero, y Cafiero criticó a Alfonsín por muchas cosas y aún por Bilardo. El ministro, el secretario de Deporte, Alfonsín Michingo Rey, un hombre que venía de rugby, un tipo macanudísimo, abogado él, lo conocí en otras ligas, un tipo bienudo, digamos, pero un tipo macanudísimo, lo volvían loco pidiendo la renuncia a Bilardo. Bilardo llegó y después terminó siendo prócer, obviamente, y prócer de dos mundiales, porque recordemos bien que si bien Argentina, como bien señaló Sergio, ganó solo ese mundial, en 1990 salió subcampeón de Alemania con un plantel muy flojo y Diego lastimado, digamos, y una actitud o una conducta francamente heroica de Maradona. Les pregunté a ustedes, al público, y le pregunté a nuestro equipo, a nuestra gente, ¿dónde estaban el día de ese partido? Yo estaba en la casa en que vivía, en aquel momento con la madre de mis hijos, y me acuerdo que salía al balcón a gritarle gol, y no me acuerdo mucho más. Estaba solo, en familia. Imagino que siendo las 4 de la tarde habría ido a tribunales, a mi laburo de abogado a la mañana, después que el partido termina a las 6, ya no tengo nada que hacer, y me fui a casa a verlo bien. Ese registro lo tengo, no muchísimo más, el recuerdo bellísimo del momento, y claro, la cantidad de cosas que no haríamos entonces, porque no nos mandamos WhatsApp, porque no nos llamábamos por teléfono, la comunicación era ulterior, ahí vivíamos. ¿Habré escuchado a Víctor Hugo Morales? Vos sabés que no me acuerdo seguro, casi seguro que sí, porque en esa época uno le escapaba a las transmisiones de televisión y escuchaba el unísono por radio. Existía el delay, por ahí existía, pero no nos damos cuenta, ¿viste? No le damos bola. Seguramente existía, pero no le damos bola y escuchaba. ¿Y a quién escuchaba? Y seguro escuchaba a Víctor Hugo, eso lo sé, lo escuché a Víctor Hugo desde que llegó de Uruguay, de eso no tengo ninguna duda. Estamos prontos, muy prontos a escuchar la transmisión de Víctor Hugo, un comentario de Julio Ricardo, una entrañable figura que formaba parte de esa transmisión, y el tema de Rodrigo Bueno. Enorme cantidad de temas se han hecho sobre Maradona, todos los merece, todos son bellísimos. A mi ver, el de Rodrigo Bueno tiene una característica que lo liga a Maradona, que es esa excitación, ese amor, esa velocidad. Vamos, cuenta regresiva. 3, 2, 1, 0, medio, ya vamos a esa grabación, a escuchar.
Enganche, le va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pilla la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y desde el tender va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Y este es el relato incomparable para Argentina del mejor de Víctor Hugo.
Aguantate un cacho, Víctor Hugo, dale. El mejor gol del campeonato por
agarrado de la mano, una jugada pero tan notable, arrancó prácticamente en la mitad de la cancha, lo gambeteó a todos, no tiene nombre, es inenarrable la magnificencia, la capacidad, el gol, el nivel de lo que ha hecho Maradona para colocar 2-0, nada menos que ante los ingleses.
Ahí corre para Inglaterra ahora, 11 minutos del segundo tiempo. Está ganando Argentina por 2-0. Quiero pedirles disculpas por haber abandonado cualquier tipo de tono profesional. No sé si ustedes pueden comprenderlo.
¿Cómo no?
11 minutos 45 segundos. Argentina derrota a Inglaterra 2-0. Les habíamos dicho después del primer gol que lo importante era el sentido de grandeza de este enorme equipo argentino que siguió, en vez de defenderse, jugando en el campo inglés. Y allí vino Maradona en una corrida en la que mucho tiene que ver también Burruchaga, porque distraía siempre marcas. Maradona haciendo una jugada, la mejor jugada del campeonato del mundo, mostrando que sin dudas es el mejor y afirmando transitoriamente una victoria que los argentinos festejan doblemente por el fútbol y por la vida.
El Diego está por ganar. A poco que debutó
Maradona.
La voz se fue quien corrió
Maradona.
Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó
Maradona.
Nació la mano de Dios
Maradona.
Fue alegría del pueblo, lleno de gloria este suelo.
Contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Quiero ser veterinario para que cuando los cubre vayan a jugar de vuelta.
La Argentina de mañana se alimenta hoy. Por eso ahora la tarjeta alimentar asiste también a hijos e hijas hasta 14 años, porque sus sueños merecen crecer fuertes y sanos. Argentina contra el hambre. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
En el Banco Nación tenemos crédito los que trabajamos el campo de sol a sol.
Las que cosechamos admiración con cada innovación.
Tenemos crédito los que apostamos al esfuerzo sin dejar nada librado al azar.
Y las que tenemos en nuestra naturaleza el respeto por la tierra.
En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. Atomprotect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nacional. La radio pública.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Y después de compartir este archivo histórico de la memoria colectiva de las y los argentinos, vamos con Juan Manuel Carr, que también se va a dedicar a recuperar esta memoria cultural, futbolera y política de ese año 1986.
Sí, a ver, fecha importantísima. Antes del partido estábamos todos emocionados, ¿no?, con esto de Víctor Hugo. Antes del partido estaba obviamente la previa, una previa en un mundial y contra los ingleses, ¿no? Con Malvinas ahí nomás. Malvinas, una herida sangrante, ¿no? Una herida sangrante, Malvinas. Alguien decía el partido con más geopolítica de una Copa del Mundo. Bueno, probablemente el partido con más geopolítica de una Copa del Mundo. Y José Luis Brown, el Tata, que ya falleció hace algunos años, símbolo de Estudiantes de La Plata, de la escuela de Carlos Salvador Bilardo. Bueno, él mete un gol en la final con Alemania, luego sigue jugando lesionado, ¿no?, con un hombro inmovilizado. Ese Tata Brown contó años atrás, en un testimonio a Deporte B, lo que les decía Diego, ¿no? Diego, el capitán, a ellos, sus compañeros, entrando al césped del Estadio Azteca, es momentos antes de esa famosa foto donde se lo ve al Diego mirando con enojo a todo el equipo inglés, ¿no? Una foto de esas inmortales que tiene Diego, tiene unas 100 fotos así. ¿Y qué les decía Diego? A ver, escuchemos al Tata Brown.
Yo siempre digo lo mismo, hay que estar en ese momento con la gente de Inglaterra a la derecha, en el medio los árbitros y a la izquierda el grupo argentino. Y Diego, que iba caminando y te decía, vamos, vamos, que estos hijos de... Dale, dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... ¿Me entendés? Todo así. Por ejemplo, gente de este pueblo no volvió más de las Malvinas. Gente de Chascomú no volvió más de las Malvinas. De General Belgrano, de Villanueva, te digo, todos pequeñas localidades de la zona. Muchachos que jugábamos al fútbol y no volvieron más. Los mataron y yo no sé cómo fue todo, pero yo lo que quería era ver de qué manera me podía vengar. Ganándole un partido, dejé la vida, ¿me entendés? Y todos pensábamos lo mismo.
Impresionante, la verdad que es abiertamente emocionante, ¿no?, lo que cuenta, bueno, alguien que ya no está, Tata Brown, sobre lo que decía otra persona que ya no está. Estábamos hablando de Diego Armando Maradona, el personaje más emblemático del fútbol argentino y diría mundial. Estos dos goles de Diego a los ingleses tienen una importancia total. El primero es, bueno, el gol con la mano, ¿no?, lejos del VAR, que ahora computa todo. Y el propio Víctor Hugo, como decía Mario antes, advierte en la cancha que fue con la mano. Desde Estudio Central le dicen, no, Víctor Hugo, fue con la cabeza. Increíble ese diálogo, y Víctor Hugo sigue diciendo, es con la mano. Luego iban a aparecer las fotos, ¿no? Interesante. Pero en el 2016, una entrevista también con el propio Víctor Hugo, Diego cuenta que hizo 200 goles como ese en Fiorito. A ver, escuchemos ese archivo.
Viterri, todo me decían que había sido con la mano, y yo, no en inglés, en mi gaucho le decía, jodete, ¿qué crees que haga? Yo los potreros hacía goles así. Viterri, ¿qué querés? Que vayamos a buscar un traductor y lo sentemos acá en el medio de la cancha y que te explique que yo en Fiorito hice 200 goles como esto.
¿Al árbitro lo conoció?
Lo fui a ver ahora. lo fui a ver ahora, está grande, está viejito, pero me dijo, lo volvería a cobrar, Diego. Yo no lo vi.
Bueno, una de esas genialidades del Diego, que era excelente comunicando, ¿no? Y después vino, claro, el gol de todos los tiempos, el que se acaba de gritar. Yo estoy acá en Almagro y acabo de escuchar gente gritando, gente pasando a Víctor Hugo, cornetas. Bueno, esto es de Argentina, señoras, señores, lo lindo de nuestro país. Apo, incluso, Alejandro Apo siempre cuenta que estaba en el Estadio Azteca, y que en ese momento no se da cuenta de la magnitud de lo que acaba de presenciar, pero fíjense en el audio de Víctor Hugo. Víctor Hugo dice, bueno, el gol de todos los tiempos, en fin. Una de las últimas entrevistas de Diego fue para Teis Sports, Libero se llama el programa, un segmento, programa, entrevistas con profundidad, ¿no? Y miren que Diego tiene entrevistas muchísimas. Ahora, hay un momento en que le preguntan quién es Diego Armando Maradona. A él, ¿quién es Diego Armando? Otro momento le preguntaban qué estaba haciendo él en ese momento, en el gol. Bueno, él dice, estoy entre dos ingleses, etcétera. Él aparece primero en Teis Sport con una leyenda que dice, sean eternos los laureles, y con la cara de Juan Domingo Perón, ¿no? Y todo un mensaje, ¿no? Ir a Teis Sport con esa vestimenta. Teis Sport, mejor dicho, fue a donde estaba Diego. Diego defiende al kirchnerismo, al peronismo, pero en un momento le preguntan esto, ¿quién es Diego Armando Maradona? Le preguntan, y dicen esto, escuchen esto, porque es impresionante este testimonio del Diego sobre el gol a los ingleses. Diego Armando Maradona.
Diego Armando Maradona es...
Soy un tipo normal que por hacerle un golazo a los ingleses que nos mataban a los pibes en Malvinas, hoy todo el mundo me reconoce, porque el abuelo se lo contó al padre y el padre se lo cuenta aquí. Y por eso soy reconocido.
Pero soy un tipo totalmente normal. Quédense tranquilo, Argentina.
Y un saludo grande. Viva Argentina, viva la patria.
Impresionante, ¿no? Impresionante. La verdad que algunos tratan de bajarle el precio al fútbol sin entender, creo yo, lo que significa en la cultura popular de nuestro país. Algunos suelen decir, son 11 tipos detrás de una pelota. Vean ustedes, esos 11 tipos detrás de una pelota, lo que estamos festejando 35 años después, porque si algo significa ese 22 de junio del 86 es precisamente todo lo contrario. Son 11 tipos detrás de un país, ¿no? Con un capitán, como Diego Armando Maradona, que hoy no está físicamente, pero que en ese entonces hizo historia y que hoy, 35 años después, seguimos, entre todos colectivamente procesando lo que pasó en ese momento, pero también lo que pasó el año pasado, ¿no? Este, por algo es el primer año que lo festejamos de esta forma, porque Diego ya no está, al menos físicamente. Hoy es el día del futbolista argentino, hoy es el día de Diego Armando Maradona.
Preciosa columna, Juan Manuel. Un recuerdo propio, apenas pequeño, de la radio. En el Argentina nunca más ganó un mundial, perdió dos finales, ¿no? Perdió con Alemania, perdió en el 90, perdió en Brasil, y a ese mundial del Brasil tuvimos un recuerdo gratísimo, que fue tener al Tata Brown como columnista en muchísimos programas nuestros, desde Brasil, comentando, y ya cuando terminó el Mundial fue al estudio y ahí lo pudimos conocer, un tipo encantador, entrañable, el tipo que hizo ese gol, el primer gol en la final, en la que ciertamente nos ayudó bastante, el arquero alemán, que sería un poquito para Argentina, aunque a quién le importa. Estamos pendientes de una noticia difícil, pero no me quiero apurar a darla. Vamos a estudios, retengamos un poquito mientras estamos buscando.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Bueno, hay que decir una cosa. En mi caso, yo regresaba de una entrevista laboral y comenzaba a mirar el partido. Pero hay que decir una cosa, Mario, que en ese momento nadie le dio bolilla al gol acá en la Argentina, ¿eh? No. Tuvo su repercusión, lo gritamos, pero no como ahora. Ahora, cada año que pasa, parece que se agiganta más el gol. ¿No les parece a ustedes eso? Pero...
Rubén de Mar del Plata en nuestro WhatsApp, ¿cómo olvidarlo? Sí, para la Argentina es inolvidable, para mi familia será una perla para siempre. Solos con mi hijo Bruno, de 2 años, empezar a levantarnos cuando avanzó la jugada y verlo gritar desaforado, agitando la bandera y gritando desaforado en su media lengua, ¡Argentina! ¡Argentina! Siempre estaré agradecido por ese momento, dice Rubén de Mar del Plata.
Grande, ahora quiero recordar el gol inglés que lo estoy escuchando. Yo era niño. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guarrilete mágico! Omar de Mendoza.
Mensaje de oyente que no deja su nombre, pero dice dónde estaba en junio del 86, en un comedor de la facultad. Iba caminando hacia la salida, donde estaba un televisor, se olía el estupor en toda la audiencia, y ahí al grito, solo la salida. No, era muy afín al fútbol, pero bueno, Diego era Diego. Otro mensajito en nuestro WhatsApp. Esta tarde me levanté casi sobre la hora, tenía 21 años, arrastraba una lesión de menisco y era habitual que se me trabara la rodilla derecha. La destrababa estirando el pie o con ayuda de algún amigo. Estaba solo en mi casa, mi vieja y mi hermana no estaban. Miré el partido solo, muy nervioso. El primer gol lo grité con toda la fuerza. El segundo con todo el alma, hasta que en el festejo alocado se me trabó la rodilla. La destrabé de otro salto. Salí a la calle y volví a entrar con la rodilla como nueva y cargado de emoción. Gracias, Diego, por hacernos tan felices a millones de argentinos de esta parte del mundo. Las alegrías no son tan frecuentes por aquí. Mónica desde Olivos nos había escrito más temprano. Hola Mario y equipazo. Sinceramente a mí precios populares me suena a eufemismo de precios para pobres y precios para ricos. Además de 500 o 700 pesos, el kilo no me parece nada popular. Según lo que comamos nos pone en el casillero de rico o pobre. ¿Por qué no podemos comer colita de cuadril o pelleto, si es lo que nos gusta? Sencillamente porque no lo podemos pagar. Tenemos que comer lo que los señores ganaderos manden, dice Mónica desde Olivos. Llegan las noticias de las 4:30 de la tarde. Recuerden, nos pueden llamar al 0810-222-0870 y ahí dejarnos grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp al 1165-840870, mensajes de texto a través del WhatsApp. También pueden pedir sus canciones, pero les estamos pidiendo a quienes se sumen que nos cuenten qué estaban haciendo hace 35 años durante ese mágico gol de Diego Armando Maradona a los ingleses. 4:30 de la tarde, ya casi son noticias y seguimos con más gente de a pie hasta las 5.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Escuchamos Escuchamos pues la confirmación, la vimos en redes. Sabíamos que Horacio González estaba muy mal y preferimos no apurar lo que tal vez podíamos ver venir. Conocí a Horacio González, fue un enorme intelectual argentino, una encantadora persona, sociólogo él, uno de los más talentosos ensayistas que tuvo la Argentina, y es difícil hacer caber su biografía de volea, emocionado porque lo conocí mucho y lo quise mucho, en una improvisación de contados minutos. Horacio perteneció a las llamadas cátedras nacionales, era sociólogo, estaba en la universidad en los 60, 70, era ya un orador descollante, arbóreo, difícil. Tuvo que exiliarse durante la dictadura militar, estuvo un tiempo en Brasil, que conocía bien y que amaba, y volvió a la Argentina, y confieso que ahí me cupo conocerlo. Lo conocí antes del regreso de la democracia y lo vine tratando desde entonces. Esto vale para decir que Horacio, que fuimos amigos, que fuimos compañeros, que lo amé, que amé y amo a Liliana Herrero, su compañera que de tantos años, que tanto bien le hizo y que tanto estará padeciendo, y a quien abrazo desde acá, a la distancia, en esta situación espantosa donde hasta los abrazos están vedados. Horacio era un talento enorme. Trabajé con él en una publicación que se llamaba Unidos, que acumulaba una cantidad impactante de personas muy talentosas. La dirigía el Chacho Álvarez, estaba Oscar Landi, en su momento también estuvo Claudio Lozano, Felipe Solá, El Croqueta, Iván Sich, Vicente Palermo, no sé si ya dije Oscar Landi. Una cantidad de talentos enormes, y el talento de Horacio era descomunal. Uno podría decir, trabajar con Horacio era aprender todo el tiempo, era sorprenderse todo el tiempo. En aquel momento acuñé una frase que podría decirse ahora, que es mucho antes, estamos hablando de los 80, muchísimo antes de que viniera la discusión sobre los medios, 6, 7, 8, la ley de servicio de comunicación y audiovisual, lo que se te ocurra. Que es que todos leemos el mismo diario, aún los que somos avezados o pícaros o sospechamos, y Horacio lee otro. Y Horacio escribe otro. Horacio tenía una mirada distinta sobre todo, una capacidad increíble de ver y de combinar saberes. Se había leído todo y se escribió todo. Escribió cantidades de libros, inclusive en los últimos años de su vida, en que lo pasó pésimo de salud, tuvo enormes dificultades y desafíos físicos, problemas renales, vivió con diálisis y escribía y escribía y escribía. Y uno nunca podía llegar, quienes estábamos a su lado, quienes estuvimos con él, quienes lo acompañamos más de una vez, siempre queríamos ser como Horacio en algún sentido, tener su capacidad para ir más allá, para no decir lo mismo, para ver diferente, para no estereotiparnos. Y en ese sentido, tal vez todos los que estuvimos cerca de Horacio fuimos, y a ver si se entiende lo que digo, Salieri de Horacio. Porque uno nunca podía ser como Horacio González. Nunca podía llegar a su talento, a su versación, a mezclar saberes, a mezclarte a Marechal con Gombrowicz, con no sé qué francés, con Sartre, con Camus, a discutir con no sé quién, a pasear por no sé dónde. Y sin embargo no éramos Salieris de Horacio, porque Horacio era infinitamente dulce y querible. Era imposible envidiarlo, porque como parte de su generosidad y de la vastedad de su saber estaba la belleza de su persona, la ternura y la dulzura que tenía. Los argentinos no decimos tanto, los hombres argentinos, esto está cambiando un cachito, pero ponele, no decimos tanto dulce para hablar de otros hombres, ¿no? O sea, no se usa tanto. Horacio era un tipo infinitamente dulce, lo era permanentemente. Y era versado en casi todo. Recuerdo una vez, mirá las cosas que me vienen a la cabeza. Una vez nos habíamos juntado a una reunión para esa revista, que era una revista libro, salía cada X meses. Nos habíamos juntado en la que era mi casa, y ese día jugaba un partidazo del Mundial del 86, Brasil y Francia, si no me equivoco. O a Platini, en el partidazo. Y entonces suspendimos la reunión, pusimos a ver el partido. Y Horacio estaba por ahí flotando, y en un momento alguien dijo, estamos todos pendientes del partido, y dijo, bueno, Horacio no le importaba, Horacio miraba para cualquier lado, lanzaba cualquier comentario, digresiones, qué sé yo. Y alguno decía, Horacio no le... No, claro, Horacio está en otro, Horacio no le gusta el fútbol. Y de pronto se puso una jugada casual, y Horacio a la pasada dice, el referí no aplicó la ley de ventaja. Lo había visto con un cuarto de ojo, pero también sabía de eso. Horacio era un patriota, amaba a la Argentina, pero la amaba en la forma en que puede armarla un patriota inteligente, que es una forma compleja, que es una forma variada y que es una forma de conocer todas sus desdichas, todas sus miserias, todo su autoritarismo y demás. Dará para mucho escribir la relación de Horacio González con el peronismo. Nació en el peronismo, las cátedras nacionales eran eso, el peronismo de izquierda. Odió al peronismo de derecha, Isabel Perón, la Triple A, sus perversiones. Fue súper escéptico, eso es la época que lo viví, lo conozco, de la renovación peronista o del primer peronismo de la recuperación democrática. Y lo que lo pudo Horacio González, que era un disco, que era un bohemio, que no se encuadraba en ningún lado, que una de cuyas características era que era difícil hacerlo permanecer en un colectivo porque su rebeldía, su capacidad, su creatividad no aceptaba ese contenido, fue el kirchnerismo. O sea, en el kirchnerismo Horacio encontró algo parecido a su domicilio existencial. No por oportunismo, no por querer ubicarse, no por pereza intelectual que nunca la tuvo, sí porque entendió a su modo y con grandeza la densidad de ese momento histórico. Y Horacio, que nunca tuvo un cargo, que se nefregaba de las instituciones y de los cargos, aceptó el lugar que le cabía y que le mereció, que es ser director de la Biblioteca Nacional. Biblioteca a la cual aportó una cantidad de volúmenes formidables y biblioteca de la cual ciertamente leyó una cantidad de textos inconfundibles, traduciéndolos de forma como casi ninguna persona del planeta es capaz de hacer. Y quedó ahí, y tuvo una discusión famosa que también habrá que repasar respecto de la venida de Mario Vargas Llosa. ¿Se acuerdan cuando Vargas Llosa venía a abrir una feria del libro y Horacio pataleó y alguien le señaló, y se me consta, que a Horacio le pidieron que fuera más cauto con eso y que se lo pidió en su momento la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, y que Horacio, el díscolo, el rebelde, el indomable, aceptó hacerlo con un grado de responsabilidad y de grandeza que le cabe? Lo recuerdo también criticando a Bergoglio cuando llegó a ser Juan Pablo II, con un alarde de esa suspicacia y de esa formación que también tenía. Lo recuerdo 100 veces, lo recuerdo riendo, recuerdo los originales que nos llevaba esa revista libro que está perdida en la memoria, pero que digamos que tiene muchos volúmenes, originales escritos a máquina, manchados con café, que llegaban tarde para el cierre de una revista que salía cada 3 meses y que excedían la cantidad de páginas que le habíamos otorgado, que era, por cierto, generosa. ¿Qué se podía hacer con una editorial de Horacio González? Con una nota inconmensurable de Horacio González, publicarla. ¿Qué es editar Horacio González? Un imposible. Horacio era devoto de no editar. Recuerdo en su revista El Ojo Mocho un reportaje a David Viñas larguísimo, larguísimo, porque él creía en esa textualidad e incluso que incluía hasta un corte de luz. En un momento se cortaba la luz en medio del reportaje, estaba grabado. Y Viñas dice, ¿qué es esto? Se cortó la luz, Viñas le decía. Y Viñas decía, ah, causalismo. y publicaban eso. Y tenía razón y era un género. Es indecible el talento que tenía Horacio, es incontable la cantidad de personas que se saben sus discípulos de una forma u otra. Enseñó mucho, fue profesor universitario, garboso, ingenioso y querido. Fue un autor prolífico y muy vasto. Fue, insisto, una gloria del pensamiento nacional y popular y una constante en su conducta. Desprolijo a veces, querible siempre, productivo hasta los últimos momentos de su vida, se nos fue, y no sé si lo que estoy diciendo tiene tino, aunque hay algunos datos por ahí que son reales, pero sí quiero decir que para todos los que lo conocimos, Horacio fue una referencia, a su modo inalcanzable. Un amigo fiel, un muchacho generoso, un muchacho de barrio que se leyó todos los libros, que lo supo traducir a su modo y que tuvo la enorme generosidad de repartir ese saber entre muchos. Plagado de discípulos, plagada de discípulos, de añorantes de Horacio está la historia, la Argentina en este momento. Horacio González, te despido como puedo, soy Mario, te quiero mucho, te quise mucho, varias veces estuviste acá con nosotros, abrazo a Liliana, abrazo a tu familia, punto.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Calzado Umbu. Seguridad más confort. Umbu. Nuestro liderazgo a tus pies.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Los higos que te dejó sacar tu vecino.
Una frenada en la esquina.
La melena de Kempes.
Las aceitunas para la picada.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Y los tangazos de esta semana en Gente de a Pie son clásicos del repertorio del tango siglo XXI. Rápidamente repasamos a qué le llamamos tango siglo XXI, a qué le llama el colectivo tanguero tango siglo XXI, a aquellas composiciones que fueron surgiendo cuando el tango se rearmó por última vez, que es el momento que estamos viviendo ahora, fines de la década del 90, año 98, 2000, empezaban a surgir nuevos y nuevas artistas jóvenes que querían expresarse a través del tango. Una de las agrupaciones señeras de ese movimiento es La Chicana, liderada por Dolores Solá y Acho Stoll, amigos de la casa, por supuesto, de Gente de a Pie, con otros músicos que van cambiando, pero quienes siempre están son Acho y Lola como parte de esa agrupación. Ellos se conocieron en España y desde el comienzo, desde el primer disco, si bien incluyeron algunos clásicos, el primer disco es del año 1997 y se llama Ayer, Hoy, Era Mañana, y es un poco esto de lo que venían a hacer, ¿no? Algunos gestos del ayer para producir un tango hoy y que llegue hasta el futuro. Y así fue. En el año 1997 ellos vieron lo que querían hacer o decidieron qué querían hacer. Se conocieron en España, sacaron ese disco ya aquí en la Argentina. Luego vino Un Giro Extraño, disco del año 2000. Y en el 2003 sacan un disco que se llama Tango Agazapado. Ahí hay un tema, un tango de Acho Stoll que se llama Juguete Rabioso, tomando el nombre del libro de Roberto Art, que ya es un clásico de estos nuevos tangos. Bueno, ustedes dirán, tiene casi 20 años, sí, pero no es fácil para este movimiento tanguero nuevo difundir sus canciones y que se hagan conocidas. Alguna vez Acho, entrevistado por un periodista, dijo: desde el primer día la idea de la chicana fue pudramos el tango, pisoteemos ese jardín que es legítimamente nuestro porque lo amamos y metámonos ahí. Una metáfora de meterse en el barro y trabajar con el tango, pisotearlo casi como matar al padre, como decía Freud, que era necesario matar al padre, ¿no? Deshacer todo ese tango y crear uno nuevo. Y también lo que cuenta Acho es que para él la mayor satisfacción es cuando esas canciones que él hizo, y son muchas las canciones que hizo para La Chicana y sus proyectos solistas, son versionadas. Pasó con esta. Este es un clásico del tango siglo XXI. Lo va a cantar Dolores Solá junto a La Chicana y Acho Stoll, por supuesto, siempre metiendo cuerdas. Se llama Juguete Rabioso.
Veterano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para agarpar el casorio y el anillo, vendí el coche. Inocente adolescente, rematé mi libertad. Soy un yonki de la tele sin volumen a la noche, como pa' no molestarla, aunque ella ya no está. Loca, no me exilies de tu boca, por la culpa que te toca mencionarme una vez más. Típico de mí que vivo en pena, se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esmeraste conmigo, a mi vieja le dijiste que me ibas a domar. Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado. Me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz. Me amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado. Y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz. En mi guitarra torrante hay un tango agazapado, percanta que me amuraste, no te puedo ni cantar. No me sale más lirismo, tengo un verso atragantado, donde te mando a la mierda, después vuelvo a suplicar. Arruinar. Vos te esmeraste conmigo, a mi vieja le decías que me ibas a arreglar. Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. cuando estaba por flaquear.
Juguete rabioso de Acho Stoll es un clásico del tango siglo XXI, del tango nuevo, lo hacía La Chicana.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Algunos mensajes antes de la despedida, Mónica desde Olivos. Qué triste noticia la de Horacio González. Qué poco nos duran las pequeñas alegrías, dice Mónica. Augusto de Chingolo, parece que los patriotas tienen vidas cortas, pero qué fecundas vidas. Nos escribe Fabián desde Berkeley, California. No puedo creer que se haya muerto Horacio González. Muy triste noticia para las letras nacionales después de la muerte de Juan Forn. Abrazos desde Berkeley.
Y valoramos agradecemos y valoramos los mensajes de la oyentada. Agradezco a título personal, tengo abierto el WhatsApp porque estos programas radiales se hacen con corazón, laburo, equipazo, WhatsApp y Zoom, y así trabajamos y hacemos radio, y un día lo contaremos juntos abrazándonos y cantando el coro del fin de semana. No será ahora. No puedo dejar de recordar en este programa que le hicimos una entrevista, la encontraremos para mañana, vaya a saber, están todas perdidas, es difícil los audios. Le hicimos una entrevista a Horacio González en un bar, en Gente de a Pie, en la Biblioteca Nacional, en un bar que estaba al lado. Y para de sorpresa de Horacio pusimos Niebla del Riachuelo en el coro. Y Horacio cantó con nosotros, entre otras cosas. Uno siempre, Horacio cantaba cualquier son y le ponía música a cualquier cosa. Me despido de este programa. Vamos a volver mañana, como todos los días, de 3 a 5 de la tarde, en esto que dice ser y llamarse Gente a Pie. Agradezco a los oyentes la tolerancia si derrapen algo. Agradezco a mi equipo la templanza para acompañarme, que es un equipazo. A Fossati le toca poner música mañana de 3 a 5, Gente de a Pie, acá, en la radio pública. ¿Dónde si no? Dice el Beto Solas.
La despedida es con Milonga por él, de y por Caito Díaz.
Entre las luces del escenario se alza la firme sombra de un hombre que se revuelve entre las guitarras con voz de chelo y acento noble. Las luces del escenario se alza la firme sombra de un hombre que se revuelve entre las guitarras con voz de chelo y acento noble. Marca su gesto, brazo en el aire, un violín bello que al amor nombra, y en un adagio que lo estremece mezcla su sangre con la milonga. Su canto hiere, su canto manda, su queja es dura, pero acompaña. Corazón solo por el planeta, sembrando flores en la tormenta. Su canto hiere, su canto manda, su queja es dura, pero acompaña. Corazón solo. es más gigante la luz certera de su canción. Y su ternura pura y serena nos abre un surco en el corazón. Mientras lo aplauden, él sigue quieto, guarda su cara de las sonrisas. Y no hay gordona que lo consuele de sus amores ni las cenizas. Su canto hiere, su canto manda, su queja es dura, pero acompaña, corazón solo por el planeta, sembrando flores en la tormenta. Su canto hiere, su canto manda, su queja es dura, pero acompaña, corazón solo por el planeta, sembrando flores en la tormenta. Su canto hiere, su canto manda, su queja es dura, pero acompaña, corazón solo.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Las cosas que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.